Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un sábado más en vuestro programa Gente Joven desde la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Astorga. Os presento a los compañeros que nos acompañan esta tarde. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Álvaro.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Óscar.
Buenas tardes.
José Antonio.
Buenas tardes.
Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Y María Ángeles.
Buenas tardes a todos.
Con todos vosotros vamos a continuar contándoos nuestra experiencia en la reciente Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro y profundizando en los mensajes y las llamadas que el Papa Francisco nos dejó a través de sus discursos. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Aquí comienza nuestro programa Gente Joven.
Desde sempre, com sinal do Redentor, que sobre o monte, o Corcovado, abraça o mundo com seu...
Sin duda alguna, uno de los tesoros que nos ha dejado la pasada y recientísima todavía Jornada Mundial de la Juventud han sido los distintos discursos que el Papa Francisco pronunció en cada uno de los actos que transcurrieron en aquella semana en la ciudad de Río de Janeiro. Ahora mismo son documentos muy fácilmente accesibles, tanto en vídeo y en audio a través de YouTube, como a través de múltiples páginas web donde aparecen y se pueden descargar los textos. Me parece que es un elemento importante a no olvidar, a no dejar pasar, por supuesto para todos los jóvenes que participamos en la jornada directamente y también para aquellos que no lo pudieron hacer, y para todas las personas y para todos los cristianos, acercarnos a estos textos, conocer la palabra del Papa, un magisterio vivo, especialmente dirigido a los jóvenes, pero que sirve para toda la Iglesia. Nosotros queremos aprovechar estos programas de Gente Joven para ir compartiendo con vosotros, desde la propia vivencia personal que hicimos de cada uno de aquellos actos allí en la JMJ, ir compartiendo con vosotros y desgranando algunos de estos textos, de estas homilías, discursos, intervenciones de nuestro querido Papa Francisco. Y vamos a comenzar hoy en este programa quizás por uno de los discursos más importantes que tuvo lugar en la vigilia con los jóvenes en la playa de Copacabana el sábado 27 de julio. Una vigilia que comenzó con un espectáculo combinado con algunos testimonios de algunos jóvenes y un sacerdote también. Iban dando el testimonio personal de su vivencia de la fe y a la vez que estos testimonios tenían lugar, combinado con una serie de actuaciones musicales, comenzó a edificarse en aquel escenario de Copacabana una iglesia. Toda esta primera parte de la vigilia quería jugar, dado que el protagonista era el Papa Francisco, con la historia de San Francisco de Asís. Y seguramente todos nuestros oyentes recuerdan pues aquella anécdota de su vida, ¿no?, que configura de algún modo la propia vocación de San Francisco, cuando él en sueños siente la llamada del Señor que le pide: Francisco, restaura mi iglesia, repara mi iglesia. San Francisco en un primer momento interpreta aquella llamada de Dios en un sentido material y se pone a arreglar la iglesia del pueblo donde vivía, que estaba efectivamente un tanto derruida. Pero el sueño se repite y se repite y el Señor insiste en esta llamada de Francisco, restaura mi iglesia, hasta que por fin el santo de Asís se da cuenta que la llamada del Señor era mucho más profunda y que no se refería a la restauración material de un edificio, sino que se refería a la purificación de la iglesia como institución. Un poco también la llamada del Papa Francisco a la conversión pastoral, a la nueva evangelización, a la renovación de la Iglesia, va en este sentido. Y aquella vigilia maravillosa, en aquella noche serena en la playa de Copacabana, comenzó con esta imagen expresiva, a raíz de la cual el Papa quiso trazar en su discurso tres puntos, tres elementos que vamos a ir escuchando en la voz, en el audio del propio Papa Francisco y que iremos comentando con todos vosotros. Se había producido también, lo recordáis, aquel cambio. Estaba previsto que este acto de la vigilia, igual que el acto de la Eucaristía de clausura, tuviese lugar en el Campus Fidei, en una zona de Río que se llama Guarativa. Y bueno, por una serie de inconvenientes, especialmente por el problema climatológico que había sucedido de muchas lluvias, hubo de trasladarse estos actos finales a la playa de Copacabana. El Papa aprovechó este cambio de aquel Campus Fidei físico donde tenían que desarrollarse estos actos para decir: mirad, el Campus Fidei, el campo de la fe, no es un lugar, no es un territorio, no es esta explanada o aquella. El campo de la fe somos cada uno de nosotros. Y utilizando este símbolo del campo, pues quiso trazar su discurso en tres momentos, en tres etapas, que, como os digo, vamos a ir escuchando ahora de sus propios labios y comentando entre todos.
Podemos hacernos la pregunta: ¿qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno queremos ser? Quizás a veces somos como el camino, escuchamos al Señor, pero no cambia nada en nuestra vida, porque nos dejamos atontar por tantos reclamos superficiales que escuchamos. Yo les pregunto, pero no contesten ahora, cada uno conteste en su corazón: ¿yo soy un joven, una joven atontado? ¿O somos como el terreno pedregoso? Acogemos a Jesús con entusiasmo, pero somos inconstantes ante las dificultades. No tenemos el valor de ir a contracorriente. Cada uno contestamos en nuestro corazón: ¿tengo valor o soy cobarde? ¿O somos como el terreno espinoso? Las cosas, las pasiones negativas sofocan en nosotros las palabras del Señor. ¿Tengo en mi corazón la costumbre de jugar a dos puntas y quedar bien con Dios y quedar bien con el diablo? ¿Querer recibir la semilla de Jesús y a la vez regar las espinas y los yuyos que nacen en mi corazón? Cada uno en silencio se contesta.
Primera parte: el campo como lugar donde se siembra. El Papa Francisco, es muy directo con nosotros. Nos dice que cómo somos y qué terreno queremos ser. Los jóvenes, esta parte está muy dedicada a todos los jóvenes, al menos yo lo veo así. Escuchamos al Señor, y muchas veces en vigilias hemos escuchado al Señor, pero en nuestra vida no cambia nada, no queremos que cambie nada. Entra por una oreja y sale por otra. Es lo que nos está diciendo el Papa en este fragmento. Somos jóvenes atontados en algunas ocasiones y no podemos ser atontados. Ni jóvenes atontados, no los queremos en la Iglesia. Tenemos que tener un terreno, pues, donde el Señor pueda trabajar. El Señor hace todo, pero tenemos que dejar hacer. También podemos ser a veces un terreno pedregoso. Acogemos a Jesús con mucho entusiasmo, le decimos que sí, pero somos inconstantes, nos dejamos llevar, las pasiones nos ahogan, las dificultades las tenemos ahí, nos dejamos ahogar por ellas. No tenemos que ser terrenos pedregosos, y en algunas ocasiones pues somos inconstantes, cobardes, y aparece el terreno espinoso. Y nos tenemos que preguntar: ¿tengo un corazón donde está jugando a dos puntas, está jugando, como dice el Papa, para quedar bien con Dios y con el diablo? No podemos estar jugando con las dos puntas. Tenemos que ser de Dios, tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Aunque Él pueda hacer todo, nosotros tenemos que dejarle un huequín, un espacio en nuestro corazón y decirle: te ofrezco este espacio, esta tierra, para que plantes tu semilla. que los yuyos, como dice el Papa, que no nos ahoguen, que podamos subir, que podamos crecer en nuestra fe. No queremos cristianos a medio tiempo, no cristianos almidonados. Necesitamos cristianos comprometidos, no cristianos de fachada, cristianos realmente cristianos, comprometidos con la Iglesia, comprometidos con nuestra fe.
En esta imagen que el Papa va a utilizar durante todo este discurso de la Vigilia, utilizando este símbolo del Campus Fidei y viéndonos a cada uno de nosotros como un campo, el Papa juega en este primer momento con la parábola conocidísima para todos del sembrador y va recorriendo esos distintos tipos de terreno que podemos ser por las distintas dificultades que se nos plantean a la hora de vivir nuestra fe cristiana, y el Papa va interrogándonos, intentando ponernos a cada uno de los jóvenes de cara a cara con los problemas y las dificultades. Y termina al final esta parte invitándonos a, con confianza, poner en las manos de Dios pues las piedras, las espinas, las dificultades, para que Él mismo sea capaz de ayudarnos a superarlas, y a la vez que con generosidad y sin miedo entreguemos a Dios esa tierra buena que todos tenemos dentro de nosotros, que a lo mejor es apenas un deseo, o es un momento que hemos sentido de intimidad con el Señor, o es algo que intuimos aunque no terminamos de saber explicarlo. Esa tierra buena que tenemos cada uno de nosotros, el Papa nos invita a que con generosidad la pongamos a trabajar al labrador que es Dios, para que Él pueda sembrar su semilla en cada uno de nosotros.
Señor, toma mi vida nueva antes que la espera.
El campo. El campo, además de ser lugar de siembra, es lugar de entrenamiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. La mayoría de ustedes le gusta el deporte. Aquí en Brasil, como en otros países, el fútbol es pasión nacional. ¿Sí o no? Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. San Pablo, escribiendo a los cristianos, nos dice: los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz. Y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús.
En esta segunda parte del discurso, el Papa pone al campo como lugar de entrenamiento. En esta parte, el Papa hace como San Pablo, que compara la vida religiosa como una carrera que hay que correr y sufrir para conseguir la corona que no se marchita. Él lo compara con un equipo de fútbol, con un jugador que se esfuerza, que corre para alcanzar la Copa del Mundo, la Copa que es la vida eterna. Y nos dice que Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nos dice que Jesús nos ofrece algo más que la Copa del Mundo, porque aquí los españoles hace 4 días ganamos la Copa del Mundo y ya pues el primer día bien, guay, pero ahora queremos más. Esto es una cosa que pasa. Nosotros peleamos por una cosa mejor, por una cosa que no se acaba, por la vida eterna. Y el Papa nos dice que para alcanzar esta vida eterna, para entrar en este estadio que es el cielo, hay que pagar una entrada. Esta entrada se paga con la oración. Y nos dijo a cada joven, a cada persona que le escuchaba: tú rezas, hablas con Jesús, dejas que el Espíritu Santo hable en tu corazón. Yo le pregunto a Jesús que si quieres, qué quieres que haga, qué quieres de mi vida. ¿Y qué pasa cuando en tu vida hay un error? Cuando pecas, cuando este jugador se rompe la pierna, ¿te olvidas de Dios? ¿Te olvidas del equipo? El Papa nos dice que no, que con Jesús estamos a las buenas y a las malas. Si pecamos, nos confesamos y seguimos jugando, porque así es la vida del corredor, así es la vida del jugador, para alcanzar la Copa del Mundo, la vida eterna. Y esto es la oración. Y con eso se va entrenando en el diálogo con Jesús, en este discípulo, en este discipulado misionero, y a través de los sacramentos. Y nos dijo que repitiésemos. Y esto yo creo que es muy importante que lo hagamos nosotros todos los días, en nuestra oración personal. Nos decía que repitiésemos oración, sacramentos y ayuda a los demás. Y nos dijo que lo repitiésemos varias veces: oración, sacramentos y ayuda a los demás. Por eso nos dijo que este jugador, que este corredor, tiene que tener estas cosas como lema: oración, sacramentos y ayuda a los demás. Yo creo que en esta parte del discurso esto es lo más importante.
Te pregunto, ¿quieren construir la iglesia? ¿Se animan? ¿Y mañana se van a olvidar de este sí que dijeron? Así me gusta. Somos parte de la iglesia. Más aún, nos convertimos en constructores de la iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Desde luego, el Papa en esa vigilia y en este diálogo con los jóvenes, ¿no?, nos hablaba al corazón. Hablaba como habla un amigo con su mejor amigo, diciéndole aquello que su corazón siente y su corazón quiere hablar. Y en este tercer campo, el campo como obra de construcción, ¿no?, hemos sembrado, hemos entrenado, y el Papa nos invita a los jóvenes, a toda la Iglesia, a construir. A construir una iglesia como en aquel sueño a San Francisco de Asís: ayúdame a construir mi iglesia, a construir la iglesia universal. Y nos decía también que debemos de sudar, por tanto, la camiseta. Como jóvenes tenemos que ser arriesgados, a jugar adelante, a no guardarnos nada para nosotros, a no ponernos en la cola del conformismo, de la indiferencia, del ser uno más en el montón, sino a destacar, a salir de esa cola y a ayudar a construir, a ser nosotros también piedras vivas de esa iglesia. Piedras que, si falta esa piedra, nos recuerda el Papa, existen goteras, entra la lluvia en la iglesia. Necesitamos, por tanto, formar también parte de ese equipo de Jesús, que es la Iglesia Universal. Y, por tanto, el Papa también decía: te pregunto, ¿quieres construir la iglesia? y todos juntos. Más de 3 millones de personas decíamos, sí queremos construir la Iglesia. Un nosotros, no solamente un yo personal, sino un tú, un nosotros que queremos ayudar también y ser constructores de esa Iglesia. Y por tanto terminaba también diciendo el Papa en ese tercer momento, que no dejemos que sean otros los protagonistas. Joven, tú como yo, no dejemos que otros construyan otras iglesias, otros edificios, otros dioses. Seamos nosotros los constructores, los protagonistas de este cambio. El Papa nos invita, por tanto, a ser revolucionarios, revolucionarios de la fe, revolucionarios del amor y, por tanto, a tener grandes ideales, grandes sueños de cambiar y de transformar la Iglesia en una Iglesia viva, acogedora, que sepa también salir a esas periferias, como nos recuerda tantas veces, y a seguir edificando la Iglesia de Jesús, como nos lo recordaba también en esa primera misa en la Capilla Sixtina, nada más ser elegido el Papa. Edificar a la Iglesia, edificar cada uno de nosotros nuestra propia vida para también ayudar a otros a encontrarse con Jesucristo.
Tres dimensiones, por tanto, de este símbolo del campo que somos cada uno de nosotros. Un campo llamado a ser tierra buena, que deje que germine aquello que Dios siembra en cada uno, para lo cual debemos entrenarnos con ese triple entrenamiento al que el Papa invitaba a los jóvenes en esta vigilia: oración, sacramentos y ayuda a los demás. ¿Para qué? Para ser capaces de construir una Iglesia nueva, de construir una civilización nueva que sea la civilización del amor. La tarea parece enorme y parece que supera nuestras fuerzas, y es así, y por eso al final del todo de este discurso el Papa se pregunta en voz alta y pregunta a los jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y tomando palabras de la Madre Teresa de Calcuta dice, pues empecemos por ti y por mí. Porque es verdad, a veces los sueños nos llevan a pensar que hay que comenzar por cambiar no sé qué estructuras sociales o políticas o... Y el camino de la conversión y el camino de la fe cristiana empiezan por aquí, por la conversión personal, por el cambio de cada uno, por lo poco, por la semilla pequeña, pero que Dios hace germinar y fructificar y dar mucho fruto. Invitaros a que leáis, meditéis, aprovechéis en la oración este texto y otros que iremos comentando en otros programas, los textos de las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Place in your heart, and I know that it is love, and a place that was brighter than tomorrow. Aunque la JMJ va llenando el contenido de estos programas del verano, queremos ser un poco fieles al esquema de nuestro programa y no abandonar este apartado musical en el que os presentamos siempre una canción intentando hacer una lectura de los valores cristianos que encontramos en ella. El verano es tiempo también de escuchar música en la piscina, en el bus, y queremos también esta tarde presentaros una canción. Eduardo, que es el encargado de preparar esta sección del programa, ha preparado también para hoy una canción.
Sí, hoy hemos elegido Soñaré de Rosana, y María Ángeles nos va a presentar un poquito a esta cantante.
Pues dicen que una de las mejores maneras de reconocer a un artista es premiándolo, y de esto sabe mucho esta cantante, Rosana. Aunque yo creo que el mejor reconocimiento para un artista es el apoyo de su público, y Rosana tiene un apoyo incondicional. Y eso lo demuestran y lo avalan sus múltiples galardones, como entre los que podemos destacar 2 premios Ondas, como a Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum, un Gaviota de Plata, 4 premios de la Música, un disco de platino europeo por las ventas superiores a 1 millón de ejemplares en Europa, 4 premios Amigo, premio COPE, premio Comunicación, premio Cadena Dial, premio Canarias 7 y hasta el premio Cangrejo de Oro. Como vemos, tiene premios musicales de lo más variados.
Muchas gracias, María Ángeles. Vamos a escuchar pues esta canción, Soñaré, de Rosana.
Sé que hay pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Y sé que hay quien vale lo que tiene. Hay quien tiene lo que puede. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Y soñaré. Más vale en el mundo, no se compra con dinero. Voy a hacer una hipoteca y a empeñar el firmamento. Juego todo lo que tengo en un cupón de sentimientos. Sé que el mundo es un regalo. Ya sé que está invitados a vivir mejor si es a tu lado. Soñaré, soñaré y voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero, lo que más vale en el mundo.
Esta canción, Soñaré, de Rosana, desde una perspectiva cristiana podemos decir que nos habla de en dónde ponemos nuestra confianza en nuestra vida, de qué hacemos el centro de nuestra vida, ¿no? Y comienza pues hablando de uno de los grandes ídolos modernos, que es el dinero, ¿no? Bueno, modernos y de todos los tiempos. Y nos dice que eso no llena la vida, ¿no? Y luego ella en esta canción va pues hablándonos de qué es lo que verdaderamente puede ser una fortuna en nuestra vida, y esto desde una perspectiva cristiana pues podemos entenderlo muy bien, ¿no? Como nos decía el Papa también, lo que puede llenar nuestra vida es la fe, es el amor, es el entregarnos a los demás, es el vivir la vida. También habla de esto, siempre intentamos en esta sección de gente joven que sean canciones que nos ayuden a vivir con mayor alegría, ¿no? Y que nos exalten el valor de llevar una vida plena, ¿no? Pues vamos a entre todos a comentar un poquito esta canción que nos habla de esto, de que hay muchas cosas que quieren llenar nuestra vida, que en cristiano llamaríamos ídolos, y que no lo llenan, y cuáles son las que verdaderamente lo llenan.
Como ha iniciado Eduardo, pues de esta cantante tan reconocida como es Rosana, pues vamos a comentar esta canción un poquito. No podemos hacerlo de otra manera que acordándonos un poco de la JMJ pasada hace pocas semanas. Al principio hay una frase que a mí me llama mucha atención, que dice: sé que hay pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo. Nosotros, los que hemos vivido la JMJ, los que lo hemos visto en directo, pues no se nos puede escapar esta frase. Hay pobres con dinero, pero no dinero físico, no dentro del materialismo que estamos acostumbrados en Europa. Nos lo han demostrado en Brasil. Pobres con poco, muy poco, casi solamente para poder vivir, pero con una gran riqueza, no tanto en dinero, no tanto en reales, no tanto en euros, pero sí un brillo en los ojos, un poder que eso solamente te lo da Cristo. Que a nosotros en Europa, que seríamos los ricos, que dormimos en el suelo, creemos que tenemos y que tenemos mucho, pero nos falta lo más importante y lo que tiene que estar arraigado en nuestra vida, que es Cristo. En cambio, ellos sí que lo tienen y por lo tanto se tienen ese gran dinero. Más adelante la canción nos dice: lo que más vale en el mundo no se compra con dinero. Y a mí, escuchando esta frase, escuchando la canción, me vino a la cabeza la fe. Es lo que más vale en el mundo y que no se compra con dinero. Nosotros la queremos tener, queremos estar arraigados en ella. Necesitamos tener una fe inquebrantable. Necesitamos tener a Cristo en nuestra vida. Algo que en Europa, repito, se nos está escapando. Somos pues un continente con una gran cantidad de iglesias allí en Brasil se están construyendo ahora y no dan abasto. Hay cientos de capillas, pero se necesitan más. Nosotros aquí las tenemos y están sin utilizar, sin llenarse. Es una gran pena, nosotros lo vimos cuando estábamos allí en Brasil y nos lo comentaban. Ellos tienen esa fe y tienen a Cristo. Y por último, quería comentar una frase que, como venimos ya de costumbre en esta sección, pues un canto a la vida. Sé que el mundo es de prestado, ya sé que estamos invitados a vivir. Recordémoslo una vez más, la vida es maravillosa, la vida tenemos que vivirla, tenemos que aprender a vivir, vivir con felicidad, vivir con lo que tenemos. No, que no nos coma el pesimismo, que no nos coma la tristeza de este mundo. La vida es maravillosa, es genial, vivamos con Cristo.
Pues yo sí tengo que comentar algunas frases de esta canción. Me gustaría empezar por la parte que dice: voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero. Esto yo creo que expresa muy bien el amor del corazón de Cristo hacia la gente, ¿no? Y que si nosotros de verdad correspondemos a ese amor, hacemos una fortuna, porque no hay cosa mejor en el mundo que el amor de Cristo. Y al final de la canción añade: para hacer una fortuna, con lo mucho que te quiero, bastará. Y esto es así. Tú ama a Cristo, ama el corazón de Jesús, y con esto te basta. Tu vida será feliz, porque tendrás en el centro lo más importante. Y también me gustaría señalar esta frase que dice: sé que el mundo es de prestado. En esta sociedad en la que vivimos, pensamos que el mundo es nuestro, que somos dioses y que hacemos lo que nos da la gana. Así nos va. Pero de verdad tenemos que saber que la vida, el mundo, es un regalo y que sin Dios no haremos nada. Así que hasta que no veamos que el mundo es un regalo y lo sepamos agradecer, seguiremos como nos va. Por eso, después de esta línea, dice: mejor si es a tu lado. El mundo es de prestado, pero si estamos a lo de Cristo, pues es como si fuésemos hermanos, porque aquí lo compartimos todo. Y podemos ver, cuando una persona tiene fe y está al lado de Cristo, que va mucho mejor. Y aunque le pase algo malo, siempre tendrá esa roca firme que es Cristo, y estará a su lado y no le pasará nada, porque tendrá a Cristo a su lado. Otra cosa que me llamó mucho la atención al escuchar la canción fue lo de: voy a hacer una hipoteca y a empeñar el firmamento. Esto nos lo decía el Papa Francisco. No nos pongamos a la cola del mundo. Seamos protagonistas. Tiremos todo por la ventana para seguir a Cristo. Tirémoslo todo. Tiremos la hipoteca, que parece que es lo más importante que hay ahora. Y empeñemos el firmamento, este firmamento inmenso. Tirémoslo por Cristo. Pongámonos de protagonistas. Porque el amor de Cristo es el importante, y como no nos pongamos de protagonistas y sigamos a Cristo, nuestra vida será cotidiana y vacía. Por eso yo creo que de esta canción son las cuatro cosillas que más me han llamado la atención.
El pasado programa compartíamos con vosotros nuestra experiencia en la primera etapa de la Jornada Mundial de la Juventud, nuestra experiencia en la Semana Misionera en la diócesis de Campolimpo. Esta tarde queremos compartir con vosotros un poquito lo que fue el contenido de la semana ya en Río de Janeiro. Nosotros llegamos allí el domingo después de pasar por el santuario de la Virgen Aparecida, que es la patrona de Brasil, donde también llegaría el propio Papa Francisco un par de días después para poner a los pies de la Virgen todo lo que iba a ser este acontecimiento mundial. En Río de Janeiro nosotros estuvimos muy bien acogidos, la verdad, en un colegio de concepcionistas, junto con otros dos grupos, de venezolanos y de peruanos. allí compartíamos apenas las horas de la noche, porque durante el día las actividades llenaban siempre la jornada con el esquema tradicional que tienen las jornadas mundiales de la juventud. Es verdad que como la jornada comenzó oficialmente el martes por la tarde, nosotros tuvimos el lunes como día un poco más libre y nuestra peregrinación de la Conferencia Episcopal organizó para esta jornada una visita a los lugares principales de la ciudad de Río. Pudimos visitar juntos el Pan de Azúcar y contemplar desde allí las vistas maravillosas de la playa de Ipanema, de la playa de Copacabana, irnos acercando un poco a la geografía de la ciudad de Río. Visitamos también, como no, el Corcovado, que era un poco metafísica de la peregrinación, ¿no? El Cristo Redentor de brazos abiertos, que ha sido símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud, pues aunque fue un día que había allí un poco de niebla, pudimos subir en aquel tren cremallera que llega hasta los mismos pies del Cristo, y entre niebla y rayos de sol pudimos irnos haciendo nuestras fotos junto a esta imagen impresionante del corazón de Cristo que domina toda la ciudad de Río. El martes comenzó la jornada oficialmente con la misa de apertura que presidió el arzobispo de Río y que se celebró en la playa de Copacabana, que acogería a partir de ese momento todos los actos de la jornada, porque como sabéis, los actos finales de clausura, la vigilia y la Eucaristía de envío, que en un principio estaban pensados para celebrarse en otro lugar, al final la lluvia de aquellos días previos hizo que no se pudiese llegar allí, y la playa de Copacabana la verdad es que es un sitio fantástico y tuvo cabida para albergar a todos los peregrinos que allí estuvimos. Durante las mañanas, en el esquema tradicional que tienen las JMJ, nosotros participamos de las catequesis. Concretamente, nuestra peregrinación española de la Conferencia Episcopal acudió a una parroquia de Agustinos, donde disfrutamos de la presencia del Cardenal de La Habana, que tuvo la catequesis el primer día para nosotros, el segundo día el Superior General de la Orden de los Agustinos y un obispo sudamericano el tercer día. Aprovechamos también un día para acercarnos a la Feria Vocacional, que es también una cita típica y tradicional, un poquito en el mismo esquema de lo que vivimos en Madrid, conocido para todos en el Parque del Retiro, pues también en un ambiente de naturaleza, presididos por la carpa en la que estaba la exposición permanente del Santísimo, y también en un entorno en el que luego se celebrarían conciertos y otro tipo de actividades a lo largo de la jornada. Es verdad que estos primeros días se hicieron un poco más incómodos porque había una lluvia intermitente que iba, que venía y que nos hacía no separarnos del chubasquero. El jueves por la tarde llegó un poco el desbordamiento de la jornada con el acto de acogida del Papa. La playa de Copacabana, los que visteis las imágenes por televisión, se prestaba maravillosamente para el evento. Le permitía al Papa recorrer los un poco más de 4 kilómetros de longitud que tenía cada día en cada acto con el Papa móvil, lo que hizo que la presencia del Papa en esta jornada fuese incluso físicamente muy cercana a mucha gente. Hay veces que la colocación de los escenarios o el tipo de lugares en los que se celebran estos acontecimientos, a veces en otras jornadas mundiales no ha permitido esa presencia física del Papa por en medio de los jóvenes. El escenario de Copacabana nos brindó la oportunidad de que cada día el Papa recorriera este trayecto y, bueno, ya sabéis todos cómo es el Papa Francisco, parando el coche continuamente, acercándose a besar a los niños, bajándose del coche a saludar a la gente. Todos vimos aquellas imágenes que nos conmovieron, ¿verdad?, de aquel niño brasileño, que hemos sabido ya su nombre, Nathan de Brito, que hizo llorar al Papa. Y habéis podido conocer, supongo, a través de los medios de comunicación, que el motivo de aquellas lágrimas venían de que aquel niño de 9 años se abrazó al pontífice para decirle: Santo Padre, yo quiero ser sacerdote. Y el Papa le dijo: yo voy a rezar por ti y te pido que tú reces también por mí. Momento también emblemático fue la celebración del Vía Crucis, unas escenas que combinaban el estilo clásico y tradicional de las estaciones del Vía Crucis con unas coreografías y unas escenografías modernas que nos acercaban a unir el sufrimiento de Cristo a los sufrimientos de los otros Cristos que viven hoy en el mundo, que son tantos hermanos y hermanas nuestras que sufren. y la JMJ llega a su cumbre final en la peregrinación que lleva a la vigilia y a la Eucaristía final, que se celebraron, como os hemos dicho, en la playa de Copacabana. Iremos viendo distintos aspectos, anécdotas, que hay multitud, como os podéis imaginar, pero también entre los miembros de nuestro programa, pues bueno, los ha habido privilegiados, los ha habido privilegiados. Álvaro, que es nuestro seminarista menor, que está con nosotros en el programa habitualmente, bueno, pues tuvo la suerte de que el obispo que presidía nuestra peregrinación, Monseñor Xavier Novell, obispo de Solsona, pues quiso hacerle el regalo de llevarle el sábado a la misa que el Papa tuvo en la Catedral Metropolitana de Río para los obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. Cuéntanos un poco, Álvaro, ¿cómo fue este acto?
Bueno, el acto empezó mal. Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana para ponernos a la cola, y cuando ya vamos a pasar, a Abel, otro seminarista, y a mí nos dicen que no podemos entrar a ver al Papa porque no tenemos acreditación de seminaristas. Pero bueno, don Xavier, al ser obispo, nos coló y nos pudimos...
Esto no se cuenta en la radio.
Y nos pudimos meter en la catedral, cogimos buen sitio. Aparte, estuvimos en la sacristía de los obispos, vimos todo lo que se manejaba. Y una hora antes de que viniera el Papa, nos pusimos agarrados a las vallas, porque aquí ni Papa móvil ni nada, el Papa entraba en pie y nosotros nos teníamos que agarrar al Papa y saludarle y decirle que los seminaristas de España también estábamos con el Papa, le apoyábamos y rezábamos por él. Pasaban los minutos, pasaba tal, llega el Papa, empiezan las trompetas, los canónigos, y al entrar, pues los seminaristas eufóricos empezaron a lanzarse sobre el Papa y pues nos permitieron ver muy cerca, pero poco del Papa, porque se empezaron a abalanzar y bueno, pero muy bien. Estuvimos en un buen lugar puestos y bueno, yo creo que aparte de la Eucaristía, el momento central, por decirlo así, después de la consagración, era la homilía. Las palabras que el Papa nos tenía preparadas y destinadas para nosotros. Y ya digo, diciéndole al Papa que los seminaristas de España estamos con él, rezamos con él y con él hasta el final.
Te emocionas contándolo. Una experiencia. Y otro privilegiado en nuestro programa ha sido Óscar, porque fue uno de los tres jóvenes españoles que fueron elegidos para representar a nuestro país en el palco de los actos centrales con el Papa. Óscar, cuéntanos un poquito tu experiencia.
Pues así es, un regalo que aquí me hizo el padre Enrique, que yo lo tenía todo en secreto. Me enteré, de hecho, el lunes, cuando era la misa con el obispo de Río. Uno de los compañeros de los tres, Marc, delegado pastoral de la diócesis de Solsona, había ido a por las acreditaciones. Yo digo, pero ¿cómo es esto de acreditaciones? ¿Cómo tal? Yo pensaba que era una acreditación normal. Y ahí es cuando me enteré que era una acreditación, pero al palco, toda la semana en los actos que iba a estar el Papa y en la misa de apertura. Es decir, toda la semana podía estar en el palco, arriba, cerca del Papa, muy, muy cerca, con el resto de obispos, cardenales, los voluntarios, los invitados, etcétera. Y además en un sitio pues bastante privilegiado, bastante muy arriba, ¿no? Los sacerdotes están bastante más abajo, nosotros muy muy cerca del Papa, a menos de 50 metros, hemos estado en todo momento del Papa, incluso ha pasado por delante nuestro, una experiencia magnífica. Hemos podido estar en el backstage por detrás con el resto de los obispos, con todos los obispos que eran. Incluso me hice muy amigo de un obispo de Colombia, porque me oyó hablar en español, le hizo gracia, y justamente en ese momento aparecieron las cámaras de prensa de haciéndome fotos con él, y yo pues de repente pues me había agarrado, oye, eres español, tal, y de repente aparecieron las cámaras y yo hablando con él mientras que nos dábamos la mano. Yo no sabía qué hacer muy bien, pero bueno, con mucha alegría, con mucha devoción, viendo al Papa, rezando por él, rezando con él, viéndole cara a cara. Es decir, yo tuve la suerte de que le veía mejor en directo que por la pantalla, aunque tuviésemos las pantallas también acomodadas ahí en el palco. Imaginaros lo cerca que estuvimos, que veíamos al Papa mejor en directo, es decir, le veíamos cara a cara, una experiencia magnífica. nos pudimos hacer fotos delante del altar, detrás del altar. Bueno, ciertamente no con el Papa, no nos dejaron, porque cuando salía el Papa, cuando llegaba el Papa, pues bueno, por tema de seguridad también lo comprendimos, pero de todas maneras el momento de que estuvimos tan cerca del Papa, pues se lo agradezco mucho a Enrique en especial.
Anécdotas y experiencias tantas que dan un acontecimiento como ha sido la JMJ en Río de Janeiro y que continuaremos compartiendo con vosotros en nuestro programa Gente Joven. En nuestros programas previos a la JMJ fuimos recorriendo los distintos lugares que en España iban a acoger esos encuentros que se iban a celebrar simultáneamente con la jornada en Río, pensando en tantos jóvenes que no habían podido desplazarse hasta allí. Y estamos un poco ahora recogiendo la experiencia de todos estos encuentros. En nuestro pasado anterior programa hablábamos con Agustín, el delegado de Burgos, que nos contó cómo había ido todo en Ciudad Rodrigo. Y esta tarde queremos conocer la experiencia, cómo resultó el encuentro que se celebró en Huelva, concretamente en el Rocío. Y para ello tenemos al teléfono al delegado de Juventud de la Diócesis de Santander, Jesús. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo es esto de que los de Santander se han ido a Huelva?
Pues nos hemos ido porque teníamos que buscar un sitio donde ir y entonces pues la gente ha dicho, pues seguro que en el sur hay alegría y por eso nos hemos ido al Rocío. Aparte que también nos unen lazos de amistad con el obispo de Huelva, don José Vilaplana, que estuvo también de obispo aquí en Santander.
Efectivamente.
Y estupendamente, la verdad es que ha sido una experiencia fabulosa.
O sea que hubo alegría.
Sí.
Cuéntanos un poco las actividades y cómo se desarrolló todo el encuentro.
Bueno, pues comenzamos el día 25 por la tarde en Almonte. Hay un breve acto de acogida y a partir de ahí la primera actividad que estaba prevista pues era una peregrinación que se hace desde la aldea de Almonte hasta la aldea del Rocío. Uh-huh. Que bueno, pues eran 15 kilómetros sobre tierra como arena seca de la playa y rompe piernas y así, pero bueno, la verdad es que parece ser que es una peregrinación que se suele hacer cuando es la fiesta del Rocío y todo esto, y bueno, pues aunque fue dura, yo creo que fue dura y polvo, mucha arena, bueno,
y mucho calor.
No, calor tampoco. Fíjate, nos habían avisado, cuidado con el calor y tal, no sé cuánto. Bueno, pues la verdad es que corría una brisita muy agradable. Algún día nos ha llovido por la mañana y otro día por la tarde. O sea que en calor, yo creo que casi como en el norte. Ajá. Y yo creo que quizá eso lo da el lugar está cerca del mar. Y entonces, bueno, pues la brisa del mar pues atenúa un poco la temperatura. Bueno, pues el primer día y básicamente fue eso, ¿no? La peregrinación al Rocío, luego íbamos con la diócesis de Huelva, ¿no? Porque había que a través de alguna de las diócesis andaluzas,
sí.
Entonces el primer día pues fue eso, la peregrinación, íbamos entrando al santuario del Rocío y cada delegación rezaba allí pues una salve, cantaba, bueno, pues todas estas cosas. Ese día la verdad es que lo enturbió un poco el que, bueno, pues tuvieron que desalojar todo el santuario porque hubo un aviso de bomba, que luego fue, pues una señora que estaba un poco desequilibrada y que dejó una mochila en un lugar del santuario, pero bueno, todo eso hizo que se activase el protocolo de seguridad. Entonces, digamos que eso quedó un poco deslucido. No obstante, pues bueno, ya la gente estaba en el Rocío y bueno, pues el ambiente de fiesta, los andaluces en cualquier momento se ponen a cantar sevillanas y fandangos y palmas y cosas de esas, y bueno, pues eso, todo eso pues lo atenúa un poco. Luego al día siguiente, los dos días siguientes, fue por la mañana teníamos catequesis, nosotros como íbamos con el grupo de Huelva, pues en la casa donde tenían las catequesis los de Huelva, pues estuvimos allí, ¿no?, con el obispo don José Vilaplana, pero teníamos libertad para ir a cualquiera de las casas a cualquiera de las sedes donde los demás obispos andaluces daban sus catequesis. Y luego por la tarde tuvimos, de 3 a 7 de la tarde daban tiempo libre, porque bueno, pues el tiempo de la siesta, del descanso, del sol y todo eso, pues aconsejaba pues que no se hiciese mucha actividad. Y a partir de las 7 pues había talleres, el primer hubo talleres de muy diversas cosas, de medios de comunicación, de oración, danza contemplativa, sexualidad, bueno, un montón de ofertas. Entonces cada chaval se iba a lo que más le gustase. Y luego por la noche tuvimos un rosario y el sábado pues fue lo mismo, por la mañana la catequesis con el obispo de Huelva, nosotros en nuestro caso nuestra delegación. Por la tarde, después del descanso, era la Feria de los Carismas, donde las distintas realidades de vida consagrada que había en Andalucía pues nos presentaban pues su carisma y su trabajo en allá donde estaban. Y por la noche pues fue el momento de vigilia y de conexión. Después de la vigilia que tuvimos en el Rocío, pues conectaron con Río de Janeiro en directo, ¿no? Exactamente, y allí poder escuchar un poco ver un poco todo lo que se estaba haciendo en Río de Janeiro en esa vigilia del sábado por la noche, y luego poder escuchar pues el discurso del Papa, la homilía del Papa y su enseñanza y tal. Y bueno, pero ya claro, como eran las y pico de la noche, y eran tanto, casi las 3 de la tarde, las 3 de la noche, 3 de la madrugada ya, pues ya, bueno, yo personalmente, los chavales se quedaron más tarde, ¿no? Pero yo personalmente, después de escuchar las palabras del Papa, ya me fui a descansar porque, bueno, pues el día era duro. Y el domingo por la mañana, pues la misa de invicto, y muy bien, la participación ha sido extraordinaria. Había inscritos unas 3.000 personas, luego, por ejemplo, nos comentaron en el rosario que se hizo por la aldea del Rocío, habían repartido, no sé si 4.000 o 5.000 velas, yo creo que 5.000 dijeron, 5.000 velas, o sea que aparte de la gente que estaba inscrita, que habían participado, los jóvenes y tal, pues había ido añadiendo más gente pues que venía pues por el rosario, por lo que fuera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ha habido un ambiente de fiesta extraordinario y muy bien, ¿no? Una bien. Forma de vivir la JMJ distinta, pero muy en sintonía, ¿no? Como decía el lema, un lugar distinto, pero el mismo corazón. Yo creo que sí. Se ha cumplido.
Los chicos han venido contentos, supongo.
Sí, contentos, cansados, pero muy contentos de la experiencia, de los amigos que han hecho por allí. Y bueno, pues yo creo que eso también hace mucho, ¿no? Porque realmente pues es un acontecimiento extraordinario, no es tan extraordinario como la JMJ, haber podido ir a Río hubiese sido fantástico, ¿no? Pero bueno, también ayuda un poco a vivir, ¿no?, en pequeño, a vivir en pequeño lo que otros están haciendo en otra escala, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo más interesante.
Qué bien, pues ahora, como el Papa nos ha invitado a todos a salir, a dar testimonio y a contagiar a los demás esta experiencia, que unos hemos sido privilegiados y hemos vivido muy en primera persona en las playas de Copacabana, y que otros habéis vivido desde aquí. Tú también tenías gente de Santander en la peregrinación de la Conferencia Episcopal, así que pues ellos te contarán.
Tres personas de la delegación, más luego otro como voluntario internacional, y nuestro obispo que se marchó para allá.
Así y ha venido entusiasmado. No sé si le has visto después de volver.
Yo todavía no le he visto, pero seguro
pues
que...
Pues ha venido entusiasmado. Era de los que bailaba allí para adelante en el flash movie aquel que organizaron.
Pero,
los
¿qué obispos. Me dices? Sí, Dios mío.
Que te lo cuente.
Ahora quieren indagar por internet, porque estas cosas todas salen por internet. Así que, sí, pues me alegro mucho.
Bueno, Jesús, muchas gracias. Gracias y un abrazo.
Es a ti, Enrique, un abrazo.
La emoción de contaros tantas experiencias vividas en la Jornada Mundial de la Juventud hace que nos quedemos sin tiempo para más. Aquí nos despedimos, hasta dentro de 15 días si Dios quiere. Feliz verano a todos, felices vacaciones a los que las tengáis. Que Dios os bendiga. Nos vemos, sed felices.
Adiós. Adiós.